Aumenta la cifra de fallecidos por COVID-19 en Cuba y los contagios superan los 480. Los cubanos culpan al gobierno del rebrote.
Los cubanos critican el desorden de la tarea de ordenamiento implementada por el régimen.
El régimen cubano prohíbe entrar a la isla a la hija de José Daniel Ferrer.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó resolución para instar al vicepresidente Mike Pence a destituir al mandatario Donald Trump a pesar del rechazo del funcionario.
La Sociedad Interamericana de Prensa acusa al régimen de Nicolás Maduro por reprimir la libertad de prensa.
Y Daniel Ortega convoca un diálogo nacional después de las elecciones en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, iniciamos ya el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En este amanecer del miércoles, Ecuador de la semana, 13 de enero del año 2021. Aquí estamos con usted con toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. Allí se encuentra Exilia Arjona, nuestra productora. En la sala de redacción está Alex Rivero y en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Rápidamente a las 6:02 nos vamos a Noticias de Cuba.
Iniciamos con qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus en la isla. El MINSAP reportó este martes, el día de ayer, 487 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 15.494 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe incrementó ya a 155 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por el COVID-19 en la jornada anterior. Se trata de una mujer cubana de 57 años del municipio de Boyeros en La Habana y un hombre también de nacionalidad cubana de 89 años residente en el municipio de Santiago de Cuba.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.212 pacientes al día de ayer. De ellos, 3.057 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 17 en estado grave.
También conocíamos que la dirección del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ubicado en La Habana, reconoció esta semana casos de coronavirus que pudieran comprometer a varias personas.
Al menos 2 trabajadores resultaron positivos a la pandemia, los cuales abrieron igual número de focos, informa la prensa de la capital cubana.
Lo hizo Tribuna de La Habana y indicó que ese hospital está dedicado al diagnóstico, al tratamiento y la investigación del cáncer y se procedió a la desinfección de todas las áreas. Se realizan constantes pesquisas y además dice que pruebas de PCR.
Pero ante esto, lectores de ese medio han asegurado en comentarios hechos en la publicación, que durante una visita a este centro hospitalario se verificó que las medidas de seguridad epidemiológicas no se aplican y notan que el personal médico y de salud transita dentro y fuera del hospital con la misma ropa, lo que puede contagiar fácilmente a otras personas.
Situación del coronavirus en la isla, pero también tenemos que hablar de la economía. Y allí precisamente hay opiniones críticas sobre la política de ordenamiento que ha puesto en práctica el gobierno cubano ya en este 2021. Escuchemos el informe que tiene Ivette Pacheco.
La tarea de ordenamiento implementada en Cuba a comienzos de 2021 y que abarca, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones, ha tenido que ser rectificada en lo que va de enero en más de una ocasión, por lo que ha sido calificada como un desorden y como una política económica mal elaborada. Opiniones llegadas a Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Una de ellas, la de la activista Celandia de la Caridad Pérez, quien integra la Red Femenina de Cuba. Sobre el tema, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Para mí es un desordenamiento porque ha traído muchas consecuencias. Se habló de una subida de salario, aunque hayan subido las pensiones, los medicamentos, el gas, la luz, el agua, el anciano que tenga teléfono, todas las tarifas han subido, más los precios de algunos productos que han subido 5 veces su precio.
Este lunes las autoridades de la isla anunciaban que harán préstamos de 1.000 pesos a los trabajadores con pocos ingresos por haber estado de vacaciones, haber tenido otras licencias licencias sin sueldo, ser trabajadores recién incorporados u otras causas.
Lo estás endeudando, esto es como una cadena. Te lo presto ahora, me lo pagas después, pero sigues con una deuda.
Por su parte, el economista cubano, residente en España, Elías Amor, considera este ordenamiento puesto en práctica en la isla como una política económica mal elaborada. Así lo expresó a Radio Martí.
Por el diseño que hay detrás de la tarea ordenamiento, el momento elegido y las primeras consecuencias que se derivan del mismo, se podría decir básicamente que es una política económica mal elaborada. Por ejemplo, para fijar el nuevo tipo de cambio del peso con respecto al dólar, esto está generando ya unas distorsiones en la economía que no tendrían por qué producirse. Por otra parte, avanzar una reducción de subsidios y gratuidades y luego no ejecutarlo y dar marcha atrás y decir que es que se escucha la opinión del pueblo, indica muy poca credibilidad en la política económica, es decir, ese tira y afloja que ha ocurrido también con algunos precios y tarifas que se publican por las autoridades en lugar de dejar que sea el mercado el que realmente asigne.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Seguimos con información de Cuba. El Movimiento Cristiano Liberación alertó este martes sobre la situación del preso político Yandier García Labrada, encarcelado desde hace más de 3 meses sin haber sido juzgado. Desde Velasco, Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización, tiene los detalles.
Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas, continúa injustamente preso desde el día 6 de octubre del 2020. Hasta la fecha no tiene petición fiscal, prolongándose las injusticias y arbitrariedades contra su persona y la familia, en especial contra su anciana madre y que dependía económicamente del sustento que garantizaba Yandier. En el penal es hostigado con frecuencia por la policía política. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier García Labrada, preso injustamente por defender los derechos de las personas de su comunidad.
García Labrada fue detenido durante una protesta en una tienda por las irregularidades e ineficacia que estaban ocurriendo en el despacho de la mercancía. Fue conducido al cuartel policial junto a otras 3 personas, pero solo el activista quedó en prisión.
Y nos vamos con una denuncia. El régimen cubano negó ayer martes la entrada al país a Marta Beatriz Ferrer Cantillo, residente en los Estados Unidos y además es la hija del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades cubanas prohibieron la entrada a la isla a Marta Beatriz Ferrer Cantillo, la hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a pesar de tener en orden todos los documentos requeridos para el viaje.
Me dirigí al aeropuerto de Austin, Texas, porque tenía un vuelo para Cuba con American Airlines y cuando fui a checar el boleto, me dicen que mi boleto tiene problemas, que van a revisar en el sistema. Cuando revisan el sistema, me dicen que Cuba emitió una nota diciendo que no puedo entrar a la isla.
La prohibición de entrar o salir del país a opositores, periodistas independientes, médicos, deportistas y otros profesionales es un mecanismo común usado por los órganos represivos cubanos.
Esto te suma a las cientos de miles de flagrantes violaciones que impiden a cubanos salir o entrar a nuestra isla.
Dijo desde Washington, D.C., Mario Félix Llonar, presidente del Instituto Patmos, que compila la lista de regulaciones por el régimen de La Habana.
Anhelamos el día en que los cubanos por fin podamos decir que nuestra tierra es nuestra tierra y que podemos tener el derecho de salir y entrar de ella cuando querramos.
Según el decreto ley número 302 de 2012, no se admite la entrada al territorio nacional, entre otras razones, a los cubanos que puedan haber organizado, realizado, estimulado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano y por razones de defensa y seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:09 nos vamos a las noticias de los Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución pidiéndole al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que remuevan al presidente Donald Trump del poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 223 votos a favor y 205 en contra una resolución pidiéndole al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que invoquen la 25ª enmienda para remover al presidente Donald Trump del poder. La medida no es vinculante y ya el vicepresidente Pence había dicho que no lo haría. En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Pence dijo que el mecanismo no debería ser utilizado como método de castigo ni usurpación y que se debería reservar solo para casos de incapacitación médica o mental. La 25ª enmienda de la Constitución, nunca utilizada, permite al vicepresidente y al gabinete destituir a un mandatario considerado no apto para hacer su trabajo. Por su parte, Pelosi había dicho que si Pence rechazaba el uso de la 25ª enmienda, que la Cámara le presentaría artículos de juicio político, y ya hay tres republicanos que ya han dicho que votarían a favor. La Cámara de Representantes tiene previsto votar este miércoles para acusar formalmente a Trump de incitar una insurrección de sus seguidores antes del asalto al Capitolio, lo cual obligaría al Senado a someterle a un segundo juicio político que se celebraría una vez que Biden ya esté en el poder. El mandatario saliente, que antes de despegar hacia Texas defendió su discurso antes del asalto al Capitolio como totalmente apropiado, pidió que el país avance hacia la paz. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Otra información que nos llega también desde Washington. Después del informe presentado ayer martes a los legisladores de los Estados Unidos por el FBI sobre la violencia en el Capitolio, seis importantes congresistas de comisiones de la Cámara de Representantes, Seguridad Nacional, Justicia, Vigilancia, Inteligencia y los Servicios Armados declararon que están preocupados por la seguridad del futuro.
Los legisladores escribieron en un informe que, en base a la información recibida por el FBI, están profundamente preocupados por las amenazas de violencia hacia la democracia en los Estados Unidos y agregan que es notable que más tiene que ser hecho para prevenir, penetrar y evitar asaltos violentos en el futuro de parte de extremistas internos.
Otra información, el legislador republicano del estado de la Florida, Randy Fine, pidió este martes al gobernador Ron DeSantis la desinversión de empresas como Twitter y Facebook por silenciar al presidente Donald Trump después del asalto al Capitolio la semana pasada.
Estoy profundamente perturbado al ver que las principales empresas tecnológicas utilizan las acciones de unos pocos como pretexto para silenciar a decenas de millones de buenos y patriotas estadounidenses, millones de los cuales viven aquí en Florida, argumentó Fine en una misiva enviada a DeSantis.
El republicano dijo además que presentará una legislación para prohibir que cualquier gobierno estatal o local realice negocios con estas empresas a partir del 1 de julio de este año.
Ambas redes sociales y otras vetaron la cuenta del presidente Trump al considerar que incitó a la violencia y promovió informaciones falsas sobre fraude en las elecciones presidenciales de noviembre en las que ganó el demócrata Joe Biden.
Cambiamos de tenor informativo. El jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, o sea, la CDC, firmó una orden que amplía los requisitos de pruebas del coronavirus para casi todos los viajeros aéreos internacionales, no solo los británicos.
Las nuevas reglas entrarán en vigencia el 26 de enero. El CDC ha estado presionando al gobierno del presidente Donald Trump para que amplíe los requisitos. Una cuestión pendiente es cómo abordar a algunos países que tienen una capacidad limitada de pruebas y cómo el CDC se ocuparía de los viajes de esos países.
6:13, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este miércoles. Estamos en el Ecuador de la semana, todos pendientes del tiempo. Y sí sabemos que se han mejorando las condiciones meteorológicas, el buen tiempo, sobre todo en las provincias orientales cubanas. Amanece con nosotros Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Ariane. Qué bonito estar contigo esta mañana y con Paul y también con Exil de Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, el frente estacionario que estuvo afectando al norte de Haití y la República Dominicana, acompañado de nublados y lluvias, se ha profundizado más sobre las aguas del Atlántico, alejando su actividad de las provincias orientales cubanas, donde las condiciones del tiempo han continuado mejorando sustancialmente. Así que buen tiempo para la región oriental de Cuba. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos nordeste en la región occidental 10 a 25 kilómetros por hora del este con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:15, nos vamos a las noticias de América Latina.
La CIP condena enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela, mientras trabajadores de diversos sectores convocaron a una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de empleados detenidos por exigir sus derechos laborales. Jorge Orellana tiene el informe.
La Sociedad Interamericana de la Prensa condenó enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela. No podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes, señala la organización. La propia alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que en Venezuela continúan las restricciones a la libertad de expresión.
Observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
La criminalización y las sanciones son la nueva ola de ataques de Nicolás Maduro contra la prensa, asegura el Colegio Nacional de Periodistas. Del Valle Camaleón, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, dijo:
alertamos a la comunidad internacional sobre ese carácter hegemónico del gobierno de Maduro para poner control total a las informaciones que en Venezuela ocurren.
Por su parte, Eduardo Cárdenas, secretario general de la prensa de Caracas, señaló:
¿cuál es la política? Censurar, limitar, criminalizar la opinión, legitimar esa censura.
Por último, trabajadores de diversos sectores productivos de Venezuela convocaron a una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de los empleados detenidos por el régimen de Nicolás Maduro tras exigir sus derechos laborales. Grisela Sánchez, secretaria del Sindicato Venezolano de Maestros, dijo:
nosotros el día 15 de enero vamos a movilizar todos los trabajadores del país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos hablando de Venezuela. La venidera administración del presidente electo Joe Biden se muestra comprometida a respaldar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a prestar su apoyo a la democracia en ese país. Entre tanto, el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, insiste en que los venezolanos tienen puestas sus esperanzas en Estados Unidos. Alejandro Marcano tiene los detalles.
El senador Dick Durbin se reunió con Tony Blinken, candidato del presidente electo Joe Biden, a la Secretaría de Estado. Ambos discutieron el apoyo al presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, y a la democracia en Venezuela. Mike Pompeo, actual secretario de Estado, en una visita a La Voz de América, aseguró que los venezolanos siguen teniendo confianza en Estados Unidos. Hay venezolanos que quieren saber la verdad sobre la corrupción del régimen de Maduro. Los venezolanos tienen sus esperanzas puestas en Estados Unidos para ayudarles a liberarse. El Comando Sur realiza ejercicios militares conjuntos con Guyana, una situación que llevó al ministro de la Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, a reclamar la presencia de patrulleros y guardacostas en aguas jurisdiccionales pertenecientes a Venezuela.
Esto representa, y así lo veo, una gran amenaza para la región, que todos los países de Latinoamérica y el Caribe deben ver, deben observar y deben presenciar, porque hoy es con Venezuela, pero mañana puede ser con cualquier país de la región.
Consideran la actividad militar como una amenaza a Venezuela.
No queremos a Craig Faller en el Caribe haciendo ejercicios militares, amenazando a Venezuela con la protección de supuestos intereses que ellos tienen, intereses ilegales e ilegítimos en un territorio controvertido donde ellos no tienen absolutamente nada que meter sus narices.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, manifestó su solidaridad con el canal digital BPI, medio de comunicación que fue obligado a cerrar operaciones en Venezuela. También aseguró que siguen vigilando las violaciones a los derechos humanos. Maduro pierde el control de la gente que su mismo régimen ha armado. Lamentamos las víctimas inocentes de la masacre de La Vega. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a Centroamérica. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó a un diálogo nacional, pero para después de las elecciones generales de noviembre del año 2021. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró durante su discurso de apertura del año 2021 que las prioridades para su gobierno durante este año serán aprobar en una segunda legislatura en la Asamblea Nacional la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, combatir la pandemia del COVID-19 y promover los diferentes programas sociales emblemáticos de su gobierno. A la vez, Ortega dejó abiertas las puertas para un tercer diálogo nacional, pero dejó claro que este sería hasta después de las elecciones generales del 7 de noviembre.
Después de mucha paciencia, el pueblo dijo no, ahora no se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda entablar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional.
Como de costumbre, el mandatario arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de atentar contra el orden internacional, pero hizo un llamado al presidente electo Joe Biden a trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del mandatario dejó grandes interrogantes sobre las principales inquietudes de los nicaragüenses.
El pueblo nicaragüense no quiere eso, quiere un cambio de régimen. Pero no que de ya está hablando como que las elecciones pasaron y que no hubo ninguna competencia.
Ortega cumplió este 10 de enero 14 años consecutivos en la presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder en enero de 2007 con la promesa de un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, el país está sumido en una profunda crisis tras las protestas ciudadanas en abril de 2018 y las denuncias de represión permanente que ha vivido el país a lo largo de estos dos años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Centroamérica. En una nota de prensa, la Cancillería de El Salvador informó que firmó junto con Guatemala y Honduras una declaración regional que busca una migración segura, ordenada y regular, así como reforzar el combate al tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de estas.
La firma tuvo lugar en el punto fronterizo hondureño de Corinto. También participó México. En el documento, los países condenan el tráfico de personas y reafirman el cumplimiento de las leyes y de las medidas de bioseguridad para verificar la salud de los migrantes y de sus conciudadanos frente a la pandemia del COVID-19.
Asimismo, hacen un llamado a los padres para que eviten exponer a los menores de edad a los peligros que conlleva el trayecto migratorio irregular.
Y el anuncio de una nueva caravana que saldrá esta semana de Honduras pone en alerta a autoridades consulares de Guatemala, El Salvador y México. Desde Tegucigalpa nos informa Oscar Ortiz.
En el inicio de 2021, una nueva caravana de migrantes prepara esta semana su salida desde Honduras y provoca la inmediata reacción de Guatemala y El Salvador en el Triángulo Norte y México. En ese contexto, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, advirtió que las personas que se sumen a este éxodo irregular corren un grave peligro.
Lo que sucede con todas estas convocatorias en redes sociales y todo esto es la gran mayoría de ellas, por no decirle el 100%, son convocadas por crimen organizado. Este es un tema de tráfico, es un negocio el que hacen sacar a nuestra gente porque le cobran.
Para Carlos Sierra, experto en temas migratorios, Honduras no tiene condiciones que garanticen una política que frene las migraciones masivas.
Ante todo esto, también debería existir acciones contundentes por parte del gobierno de Honduras para mejorar la atención de los hondureños que se encuentran fuera del país. Pero por otro lado, la mejor política migratoria que debería tener el país es una verdadera política social.
Por su parte, el embajador de México, David Jiménez, afirmó que su país tomará acciones específicas.
Que si llevan los documentos por los cuales pueden transitar, no solamente por El Salvador, Guatemala, sino inclusive por México, no hay ningún problema, lo podrán hacer. Lo que no se va a permitir es que entren irregularmente al territorio nacional.
En tanto, y desde Estados Unidos, el comisionado Mark Morgan de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes estén considerando unirse a una nueva caravana migrante no pierdan su tiempo y su dinero y no pongan en riesgo su seguridad y salud por los elevados índices de contagio del COVID-19. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Vámonos ahora hasta Colombia. El gobierno colombiano está asegurando que la mayoría de los asesinatos de exmiembros de las FARC han sucedido en zonas rurales donde existen enfrentamientos entre grupos ilegales. Desde Bogotá, el informe lo tiene Federico Fulleda.
El gobierno del presidente Iván Duque le respondió al mexicano Carlos Ruiz, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, que el 75% de los asesinatos de exmiembros de la FARC han sucedido en zonas rurales de los departamentos de Antioquia y Chocó, en donde hay enfrentamientos entre guerrilleros, bandas de traficantes de cocaína y grupos armados de apoyo a los cultivadores de coca. Integrantes de frentes desmovilizados de la FARC ubicaron sus campamentos de permanencia en zonas rurales de Antioquia y Chocó, según afirmó Emilio Archila, consejero presidencial de la Consolidación del Acuerdo de Paz. El consejero, al responderle a la ONU, dijo:
más del 75% de esos homicidios están en zonas en donde hay combates entre los narcotraficantes para quedarse con los corredores de narcotráfico. Más del 75% de esos homicidios están en zonas en donde hay combates entre los narcotraficantes para quedarse con los corredores de narcotráfico.
La Fiscalía creó una unidad especial que se ha encargado de investigar las amenazas y los asesinatos de exguerrilleros de la FARC que se incorporaron al acuerdo de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 6:26, vámonos a las noticias internacionales.
Yemen sigue siendo la peor crisis humanitaria en el mundo, con más de 24 millones de personas que requieren ayuda, según las Naciones Unidas. Desde la ONU, con Carmen María Rodríguez, tenemos más detalles.
Durante encuentro con la prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviera, vocero de la Secretaría, afirmó que la organización continúa altamente preocupada por el impacto potencial que pudiera tener la designación estadounidense del grupo en Yemen conocido como los Houthis. Washington califica a los Houthis como organización terrorista extranjera y, según la Secretaría, es preocupante si esto pudiera impactar sobre la situación humanitaria en el país. El vocero Dujarric dijo que Yemen se encuentra bajo el riesgo de hambruna.
Yemen remains the world's worst humanitarian crisis. Nearly 80% of the population, more than 24 million people, require some form of humanitarian assistance and protection.
Yemen continúa siendo la peor crisis humanitaria en el mundo. Casi el 80% de la población, unos 24 millones de personas, requieren alguna forma de ayuda humanitaria así como protección. La situación sobre el terreno continúa empeorándose, mientras unos 50 mil yemeníes ya viven en condiciones próximas a la hambruna y otros 5 millones se encuentran a solo un paso de ello. Según el vocero del secretario general Antonio Guterres, el evitar una hambruna es la máxima prioridad en la actualidad y para ello hay que aumentar el financiamiento humanitario, apoyar la economía y presionar para que se ponga fin a la violencia en Yemen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un grupo de mineros ha quedado atrapado dentro de una mina de oro al este de China. Vamos con el detalle que lo tiene la agencia francesa de prensa.
22 mineros están atrapados desde el domingo en esta mina de oro en construcción en el este de China. Quedaron encerrados tras una explosión que provocó daños profundos en la escalera de acceso hasta el fondo de la mina y a los cables de comunicación, por lo que los equipos de socorro no han podido comunicarse con los mineros. La mina, ubicada en Qixia, en la provincia de Shandong, pertenece a la empresa Shandong Huicailong Investment. China es el primer productor mundial de oro, con el 11% del total de lo extraído en el planeta en 2019, según el Consejo Mundial del Oro. Los accidentes mineros son habituales en el país, donde el sector presenta un pésimo balance en términos de seguridad. En diciembre, 23 mineros perdieron la vida en una mina de carbón en Chongqing, en el suroeste del país.
La iniciativa noticiosa Google lanzó el martes un fondo global para combatir la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19 con un valor de hasta 3 millones de dólares.
El Fondo Abierto contra la Desinformación sobre las Vacunas COVID-19 busca apoyar esfuerzos periodísticos para verificar efectivamente si hay desinformación sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19. Así lo dijo el fondo en una publicación en su blog.
Mientras la pandemia de la desinformación sobre el COVID-19 ha sido de naturaleza global, la desinformación también ha sido usada para enfocarla en poblaciones específicas, quiero decir.
El fondo aceptará proyectos que buscan expandir la audiencia de las verificaciones de información, particularmente a grupos que han sido golpeados desproporcionadamente por la desinformación.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Iniciamos ya la segunda media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al aumento significativo de los casos del COVID-19 y por qué los cubanos pues responsabilizan al gobierno de este incremento. También tendremos la información con respecto al aumento del precio de transporte, sobre todo en la capital cubana, y eso comienza a agravar un viejo problema que existe en Cuba. Escucharemos consideraciones de un experto y lo que le sucedió a la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán. Fue citado y sobre todo golpeado por oficiales de la policía política. Nos estará dando detalles en unas declaraciones que hizo a Radio Martí. Aquí seguimos con usted, llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, que está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Aljona, nuestra productora Alex Rivero, está allí en la sala de redacción. Y nosotros estamos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Y definitivamente aumentan significativamente los casos de COVID-19 en Cuba. Nuestro colega Tomás Cardoso ha preparado un gran informe y se los presentamos a continuación.
Las provincias de La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, respectivamente, son las que presentan los mayores niveles de contagio con el coronavirus. Residentes en esos territorios afectados por la pandemia responsabilizan al gobierno cubano por el rebrote de COVID-19. Las autoridades de la capital culpan a la ciudadanía por no cumplir con el distanciamiento social. Sin embargo, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita considera que esa no es la única causa.
No se trata solo de respetar o no el distanciamiento social. En Cuba hay un colapso de todas las instituciones públicas y, por otro lado, el gobierno sigue culpando al pueblo de la situación sanitaria. La Habana está plagada de colas, ya hay hasta colas para embarazadas.
Hay un brote en el combinado cárnico de Guantánamo y las colas continúan porque el Estado no abastece con alimentos suficientes, comenta el periodista independiente Anderlai Guerra.
Ya hay brotes dentro de esas empresas estatales que han aumentado el nivel de contagio, incluso hasta en la zona donde están ubicadas, que sigue siendo la zona sur de Guantánamo.
Desde Santiago de Cuba, el activista Ovidio Martín destaca que la apertura de fronteras y la escasez de alimentos son las causas del aumento de los casos.
En medio de esta aglomeración que se están formando para poder adquirir los llamados módulos, eso trajo consigo la infectación y el rebrote, que ahora no se sabe cómo se va a parar esta situación.
Leticia Ramos Herrería vive en Cárdenas y nos dice que hay un relajamiento del protocolo con los trabajadores del turismo que operan en Varadero.
Control ninguno, una sombra a la entrada del ómnibus donde los traen, con un poco de agua de cloro. Tengo una amiga que vino de México hace 4 días, nada más que la vio la del aeropuerto y la del consultorio, no ha ido por ahí a buscar ni nada. Un descontrol total.
Villa Clara también tiene un incremento de los casos y ya hay contagiados en todos los municipios, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La violación de los protocolos, no solo por la población, sino también por los organismos gubernamentales, mayormente.
Y en Morón, Ciego de Ávila, la cuentapropista Dairis González señala que los extranjeros que vacacionan en Cayo Coco visitan la ciudad sin cumplir con las medidas establecidas.
Publiqué en las redes sociales un grupo de extranjeros acá en el mismo pueblo, en la calle, con el nasobuco abajo totalmente. Los trabajadores del turismo no le están haciendo el PCR cuando vienen para acá. Este rebrote es culpa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aquí están las cifras del rebrote. Ayer el MINSAR reportó 487 casos nuevos de coronavirus. De momento momento hay un total acumulado de 15.494 desde que se inició la pandemia en la isla.
El informe incrementó a 155 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 57 años del municipio Boyeros en La Habana y un hombre también de nacionalidad cubana de 89 años residente en el municipio Santiago de Cuba.
Y como si fuera poco por el rebrote del coronavirus, pues el aumento del precio de transporte en La Habana está agravando un viejo problema en el país. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Cada vez más caro y complejo el transporte público en Cuba, dijo el periodista Dimas Castellanos al evaluar la situación actual. Los nuevos precios fijados como parte de la llamada tarea ordenamiento no resuelve, sino agrava el problema.
Sencillamente, eso cada vez que se ha hecho, y va a ocurrir ahora lo mismo, pues va a provocar una disminución del poco transporte que hay.
Con respecto a los precios máximos que pueden cobrar los transportistas privados, informó Maribel Paulot Bravo, directora provincial de transporte en La Habana, la indicación es multiplicar las tarifas anteriores por 1,5, de manera tal que el viaje que antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 15, así sucesivamente.
Estos transportistas privados también han sido afectados por el aumento general, que no es la cuenta que se dieron aquí en televisión o en la prensa cubana. Sencillamente el gobierno hizo un cálculo para la canasta básica, para la canasta familiar, pero hay 1 millón de necesidades y de productos y de servicios que no estaban contemplados ahí, desde la reparación de un reloj hasta un problema con el refrigerador en la casa, incluyendo a las personas que son subsidiadas aquí del servicio social, y como todo el mundo está afectado, pues va a haber menos transporte, muchos van a dejar de transportar porque ya no le negocio. Sencillamente es que se va trabando todo.
Y las llamadas gacelas y los taxis ruteros en cooperativas se mantienen con las tarifas aprobadas antes del ordenamiento. 5 pesos por tramo y oferta y demanda después de las 9 de la noche para las primeras, y en el caso de las cooperativas, 5 pesos en todo el recorrido.
Porque eso lo puede aplicar el gobierno para sus empresas estatales, pero cuando se lo aplica el privado se rige por otra regla que no son las que impone el Estado. Sencillamente que no hay salida.
La subida de los precios ha originado indignación en gran parte de la población cubana, dijo Castellanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán, fue citado y golpeado el lunes por oficiales de la policía política en la unidad conocida por Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Couto Guzmán dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio de varias horas fue acusado de poner carteles antigubernamentales en la ciudad, por lo que un agente que se nombra Luis Ángel lo golpeó en la cara y en la cabeza.
A las 10 de la mañana más o menos, dos oficiales de vestido civil de la calle sin identificarse me llamaron y me dijeron que tenía que presentarme en el Parque 24. Cuando yo fui al Parque 24, allí estaba el oficial Luis Ángel, Víctor y Johnny, el que se dice ser el segundo jefe de atención a enfrentamiento a la contrarrevolución en Guantánamo. Y entonces allí ellos quisieron de que yo firmara un papel diciendo de que yo me comprometía a no dejarme utilizar por José Daniel Ferrer García y que yo no iba a poner más cartel en Guantánamo, porque han salido una cantidad de cartel en la ciudad y debido a eso fue que ellos me llevaron para allí. Le dije que yo no iba a firmar ningún papel, me metieron por un cuarto y entonces el oficial Luis Ángel me golpeó en la cara, me dio dos galletas y me con la mano me daban el pecho y me decía, te estoy hablando, tú no oyes, te estoy hablando. Y ahí entonces mandó a cerrar la ventana para que de la calle no oyeran ni la bulla ni que me pudiera ver alguien, ¿no? Y ahí cogieron y me dieron un piñazo por detrás a presión frente a un oficial del ministerio. Y ahí cuando me soltaron a las 2 y 10 de la tarde, ahí mismo en la misma unidad yo cogí y quise formular una acusación y ellos me dijeron a mí que nosotros los contrarrevolucionarios en Cuba no teníamos derecho a ningún proceso legal, de que esto no me iba a tumbar nadie, de que yo era un anarquista, de que yo era un espía de los servicios de la CIA, que yo tenía un expediente abierto por eso, y yo simplemente lo que soy un defensor de derechos humanos.
Vamos con más informaciones, también tiene que ver con Cuba. Las últimas dos administraciones estadounidenses han guardado para el final importantes cambios en sus políticas hacia la isla. En opinión de un analista en asuntos internacionales, hay algunas diferencias en las motivaciones que tuvo Barack Obama para eliminar pies secos, pies mojados, y las del actual presidente Donald Trump para reinsertar a Cuba en la lista de países terroristas. Amado Gil tiene los detalles.
El mes de enero, a pocos días de terminar sus mandatos como presidentes, tanto Barack Obama en 2017 como Donald Trump en 2021 han tomado decisiones en cuanto a la política hacia Cuba, incluso con fechas que casi coinciden. Este 11 de enero, la administración Trump reinsertó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El 12 de enero del 2017, Obama eliminaba a la política pies secos, pies mojados. Según Emilio Viano, profesor de American University en Washington, D.C., es algo que se estila por los presidentes salientes, pero en su opinión, en el caso de Cuba, las motivaciones son distintas.
La motivación de Obama en cancelar esa política, claro, se discutió mucho, pareció que fuese tal vez una medida para eliminar una preferencia para cubanos, mientras que gente de Haití, por ejemplo, y otros tenían dificultad a entrar en el país en esta manera.
Obama también eliminó junto con pie seco, pie mojado, las visas estadounidenses que se les otorgaba a los médicos cubanos que desertaban de las misiones. Por lo que en su momento muchos analistas dijeron que Obama respondía a su política de normalización con el gobierno cubano. En el caso actual de Donald Trump y la reinserción de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, afirma Emilio Viano que las motivaciones son de política electoral para contentar a su base cubana.
Es una manera de asegurarse, de enviar un mensaje, ¿no? Que yo estoy con ustedes y tengo que irme, pero antes de irme quiero subrayar que haré de todo para luchar contra un enemigo que ustedes consideran un enemigo mortal para ustedes en Cuba.
Viano no descarta que el presidente Trump, con esta decisión, esté preparando su campaña electoral del 2024 para asegurar el voto cubano de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, ONG Defensora de los Derechos Humanos en Cuba comenta para Radio Martí la inclusión de Cuba nuevamente en la lista de estados terroristas. Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información en el siguiente reportaje.
John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, reacciona ante la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de volver a incluir a Cuba en la relación de estados patrocinadores del terrorismo por apoyar reiteradamente acciones del terrorismo internacional y otorgar refugio seguro a terroristas.
Bueno, yo creo que el problema fue que Cuba nunca debería haber sido quitado de esa lista. Sus acciones de apoyar, de cometer actos terroristas a nivel internacional y también dar un hogar para los terroristas que aún están en Cuba hoy en día, indica que es lo que es un estado que promueve el terrorismo, siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Entonces nunca debería haber sido sacado de esa lista. Entonces esto es una acción correctiva por parte del Departamento de Estado.
Para Suárez, esta decisión del gobierno de Estados Unidos posibilita sancionar al régimen de la isla por sus actuaciones vinculadas al terrorismo.
Bueno, en la práctica, esta decisión, como era antes del 2015, abre la puerta a las víctimas del terrorismo de Cuba, en Cuba y fuera de Cuba, podrán demandar al régimen cubano en las cortes norteamericanas. También genera sanciones contra el régimen en términos de créditos y otro tipo de instrumentos financieros que le podían dar para ellos poder promover más el terrorismo y también la ocupación de Venezuela.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en Twitter que debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la convocatoria para optar por becas del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para hacer prácticas profesionales aquí en los Estados Unidos, va a cerrar el 13 de febrero del año 2021. ¿Quién tiene los detalles? Pues Yolanda Huerga.
La convocatoria del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para realizar prácticas profesionales en Estados Unidos, estará abierta hasta el 12 de febrero de 2021 a las 11:59 de la noche, hora de Cuba.
La idea es que los becarios queden capacitados en cuestiones como conocer cómo funciona el sistema político estadounidense, cómo es vivir en una sociedad en democracia, cómo funciona el voluntariado en los Estados Unidos.
Explicó el activista residente en Bayamo, Iván Torres, quien obtuvo la beca en 2017.
Esa beca ya se venía realizando para otros países de la región, pero fue la primera vez que el Departamento de Estado le dio la posibilidad a jóvenes de Cuba.
El programa, que se extiende por 4 meses, ofrece capacitación especializada por medio de seminarios y prácticas en el campo de la sociedad civil, con la meta de proveer a los participantes las herramientas para desarrollar e implementar sus propios proyectos dentro de sus comunidades en Cuba. Para aplicar a la beca, los interesados pueden visitar la página www.lideressociales.org. El solicitante deberá ser ciudadano cubano y residir actualmente en la isla, tener entre 20 y 35 años de edad, contar con un pasaporte válido y probar que tiene experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil o en iniciativas de desarrollo comunitario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Harold Crespo, un cubano exiliado en Montevideo, Uruguay, ha creado una petición en la plataforma Change.org para fundar una coalición que defienda y exija la libertad de Cuba.
La petición, que ya supera las 600 firmas, busca urgentemente la atención de todos los cubanos para que formen parte de la propuesta que pretende hacer coalición de todas las fuerzas.
Crespo resaltó en la carta que acompaña la recolección de firmas que es importante e indispensable para derrotar a la dictadura, que todos los cubanos se unan.
Pedimos que nos unamos, y cuando hablo de unidad me refiero a una acción inmediata, dejar todas las diferencias para otro momento, poner firmemente la mano en el pecho y jurarnos a nosotros mismos la libertad añorada desde siempre, escribió Crespo.
Crespo invitó a los cubanos a que piensen en el futuro de aquellos que están creciendo en la isla. ¿Qué Cuba queremos dejarles a ellos? Eso se pregunta.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
6:46. Nuevamente tenemos el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque nos comienza a adelantar que se disipa el frente frío débil, pero eso ya será para mañana, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, eso será mañana jueves. Desde este frente surge un centro de bajas presiones de 1014 milibares sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de las Carolinas. Y llega hacia la zona del norte de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba, pero llega como estacionario al canal de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias, pero bueno, ya dijimos que el frente mañana jueves comenzará a disiparse. Para Cuba tendremos nublados sobre las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del nordeste en la región occidental y del este con entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos exigirán una prueba diagnóstica de COVID-19 negativa a todas las personas que quieran ingresar en el país por vía aérea.
Bogotá, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, heredero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, denunció el asesinato de otro excombatiente en el país, lo que supone el cuarto desde que comenzó el año 2021.
La Paz, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, está bajo cuidados médicos tras conocerse que dio positivo al COVID-19, aunque inicialmente se confundió uno de sus síntomas con un resfriado.
Europa.
Madrid, prisión para tres yihadistas argelinos en España, así lo ordenó un tribunal tras comprobar sus nexos con el grupo terrorista Estado Islámico. Sin embargo, la causa por la cual se les atribuye el delito permanece secreta.
Varsovia, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, abrió una investigación a Frontex, la agencia encargada de vigilar las fronteras de la Unión Europea. En los últimos tiempos se habían denunciado varios casos de acoso, mala conducta y operaciones ilegales destinadas a evitar que los migrantes llegaran a las costas comunitarias o, dicho de otro modo, expulsiones en caliente.
Londres, el gobierno británico se asegurará de que ninguna empresa que se beneficie de los trabajos forzados de la minoría musulmana uigur en China pueda hacer negocios en el Reino Unido, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.
Asia.
Moscú, el líder opositor ruso Alexei Navalny, quien acusó al presidente del país, Vladimir Putin, de haber ordenado su envenenamiento en agosto pasado, anunció hoy que regresará a Rusia el próximo domingo.
Kabul, al menos dos soldados murieron y otros tres resultaron heridos en las últimas horas en un ataque armado contra un vehículo del ejército en la provincia de Balj, en el norte de Afganistán.
Pyongyang, el líder norcoreano Kim Jong-un, prometió reforzar el arsenal nuclear de su país en su discurso de cierre del Congreso del Partido en el Poder. Informó el miércoles la agencia oficial norcoreana KCNA, recibida en Seúl.
Oriente Medio.
Damasco, al menos 23 personas murieron este miércoles en una serie de bombardeos achacados a Israel contra posiciones del ejército de Siria y milicianos progubernamentales apoyados por Irán en el este de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Washington, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Irán de ser la nueva base principal de la organización terrorista Al-Qaeda y ha anunciado la imposición de sanciones contra sus principales líderes en territorio iraní.
Kuwait, el viceprimer ministro y ministro de Defensa de ese país, Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah, presentó la dimisión de todos los ministros del gobierno en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional del país, según informó la agencia de noticias oficial Kuwaití, CUNA.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo hoy compartiendo el llamado al pueblo cubano de a pie del sacerdote católico Kenny Fernández Delgado en su homilía del día 3 de este mes, y que la dictadura quiere que el resto del pueblo no las conozca. Por eso estoy compartiendo con ustedes esa valiente locución de este valiente y patriota cura. El sacerdote, graduado del seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, recordó que para los católicos solo Dios es inmortal y que la historia demuestra que ningún gobernante, ningún partido y ningún sistema socioeconómico es inmortal. Esta fue una clara referencia a los gobernantes cubanos que mantienen al pueblo reprimido, pasando hambre, maltratándolos, en la creencia de que la dictadura nunca cambiará, que siempre estará allí. Por eso los hostigan, por eso los persiguen, por eso se ensañan en quienes no piensan como ellos. Por eso los comunistas se extreman en la represión con la población, en la falsa creencia de que así va a ser para siempre. Desconocen la historia y la caída de los grandes imperios del mal, como el derrumbe de la ex Unión Soviética. Esa referencia a los líderes de la revolución les entra por un oído y les sale por el otro. Raúl Castro y sus secuaces piensan que son inmortales. Quizás una mañana, al despertarse, la realidad fuera de los muros de seguridad y los escoltas ha cambiado. La capacidad de asimilar el terror de los pueblos tiene un límite. Cuando ese límite se rebasa, sucede lo que ha sucedido con este cura católico. Nunca ha sido más libre que después de pronunciar esa histórica homilía. Y las consecuencias no le importan, como tampoco les importaron a los valientes integrantes del movimiento San Isidro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 54 minutos, estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Llega volando con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adriana, y buenos días a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que en el fútbol, el equipo Palmeiras de Brasil avanzó a la final de la Copa Libertadores de América y lo hizo a pesar de perder ayer por marcador de 2-0 ante River Plate. Sucede que Palmeiras había ganado el primer partido de esta semifinal por 3-0 sobre los argentinos. El equipo brasileño fue titular, o sea, ganador del torneo en 1999. Estarán jugando la que sería su quinta final de la Copa Libertadores de América. Eso será el día 30 de enero en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Y su rival pudiera ser lo mismo Santos que Boca Juniors. Estos equipos, ambos juegan esta noche la segunda semifinal, un segundo partido de semifinal, luego de terminar el primero con empate a cero en Buenos Aires. Hay que decir que la final de la Copa Libertadores de América está levantando muchísimas expectativas. Vamos a ver esta noche si River Plate, si Santos o Boca Juniors puede enfrentar cuál de ellos a River Plate. En más noticias del fútbol, el delantero cubano Marcel Hernández pues fue fichado por el club Liga Deportiva Alajuelense. Esto en el fútbol de Costa Rica, según se conoció el lunes. El atacante de 31 años, quien pertenecía al club Sport Cartaginés, es líder no solo en el fútbol de Costa Rica, sino también en América, con el que anotó un total de 13 goles en el torneo de apertura y 17 en el clausura de 2020. El presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, anunció en un comunicado oficial que Marcel no continuaría en el club. Minutos más tarde se oficializó su pase al Alajuelense, uno de los clubes emblemáticos del fútbol tico. En más de este deporte, bueno, en la Liga Española, el Atlético de Madrid recibió ayer al Sevilla y lo goleó 2-0. Importantísimo el triunfo de los colchoneros, que le brinda otros 3 puntos y se aleja en la cima de la tabla de la Liga Española. Ahora Atlético de Madrid es líder con 41 puntos. El Real Madrid va detrás con 37, pero ha jugado 2 partidos más, así que esta es una situación realmente ventajosa para el Atlético de Madrid, que pudiera seguir sumando puntos. Barcelona va de tercero con 34 unidades, Villarreal de cuarto con 32 y la Real Sociedad pues ha caído al quinto puesto con 30 puntos en este momento. Por último, les comento que el manager cubano y ex pelotero Alfonso Urquiola estará dirigiendo a la selección de Panamá en la próxima Serie del Caribe, que se llevará a cabo desde el 31 de enero al 6 de febrero en la ciudad de Mazatlán, en México. Así que una vez más, Alfonso Urquiola regresa a la Serie del Caribe. La ganó junto al equipo Guerreros de Cuba. Eso fue en el año 2015 en Puerto Rico. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta la cifra de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Los contagios superan los 480 y los cubanos culpan al gobierno del rebrote.
Los cubanos critican el desorden de la tarea de ordenamiento implementada por el régimen.
La Cámara o el régimen cubano prohíbe entrar a la isla a la hija de José Daniel Ferrer.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó resolución para instar al vicepresidente Mike Pence a destituir al mandatario Donald Trump a pesar del rechazo del funcionario.
La Sociedad Interamericana de Prensa acusa al régimen de Nicolás Maduro por reprimir la libertad de prensa.
Y Daniel Ortega convoca a un diálogo nacional, pero después de las elecciones en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, iniciamos ya la tercera media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos con usted, llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo. Hemos comenzado a las 6 y vamos a estar hasta las 8 con las noticias. El equipo, pues, está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exil Darjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Espir. Ya es tiempo de noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este martes 487 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 15.494 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe se incrementó en 155 el número de fallecidos porque se produjeron dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 57 años del municipio Boyeros en La Habana y un hombre también de nacionalidad cubana de 89 años, residente en Santiago de Cuba.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.212 pacientes al día de hoy. De ellos, 3.057 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 17 en estado grave.
También conocemos que la dirección del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ubicada en La Habana, reconoció esta semana casos de coronavirus que pudieran comprometer a varias personas.
Al menos 2 trabajadores resultaron positivos a la pandemia, los cuales, a su vez, abrieron igual número de focos, informa la prensa en la capital cubana.
Tribuna de La Habana Indicó que ese hospital, dedicado al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer, se procedió a la desinfección de todas las áreas y además que se están realizando constantes pesquisas y las pruebas de PCR.
Ante esto, lectores de ese medio han asegurado en comentarios hechos en la publicación que durante una visita a ese centro hospitalario se verificó que las medidas de seguridad epidemiológica no se aplican y notan que el personal médico y de salud transita dentro y fuera del hospital con la misma ropa, lo que puede contagiar fácilmente a otras personas.
Ahora nos vamos a otra información. Hay opiniones críticas en la isla con respecto a la política de ordenamiento que Cuba puso ya en práctica al inicio de este año 2021. Escuchemos el informe que tiene Ivette Pacheco.
La tarea de ordenamiento implementada en Cuba a comienzos de 2021 y que abarca, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones, ha tenido que ser rectificada en lo que va de enero en más de una ocasión, por lo que ha sido calificada como un desorden y como una política económica mal elaborada. Opiniones llegadas a Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Una de ellas, la del activista Celandia de la Caridad Pérez, quien integra la Red Femenina de Cuba. Sobre el tema, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Para mí es un desordenamiento porque ha traído muchas consecuencias. Se habló de una subida de salario, aunque hayan subido las pensiones, los medicamentos, el gas, la luz, el agua, el anciano que tenga teléfono, todas las tarifas han subido. Más los precios de algunos productos que han subido 5 veces su precio.
Este lunes las autoridades de la isla anunciaban que harán préstamos de 1,000 pesos a los trabajadores con pocos ingresos por haber estado de vacaciones, haber tenido otras licencias sin sueldo, ser trabajadores recién incorporados u otras causas.
Lo estás endeudando, esto es como una cadena. Te lo presto ahora, me lo pagas después, pero sigues con una deuda.
Por su parte, el economista cubano, residente en España, Elías Amor, considera este ordenamiento puesto en práctica en la isla como una política económica mal elaborada. Así lo expresó a Radio Martí.
Por el diseño que hay detrás de la tarea de ordenamiento, el momento elegido y las primeras consecuencias que se derivan del mismo, se podría decir básicamente que es una política económica mal elaborada. Por ejemplo, para fijar el nuevo tipo de cambio del peso con respecto al dólar, esto está generando ya unas distorsiones en la economía que no tendrían por qué producirse. Por otra parte, avanzar una reducción de subsidios y gratuidades y luego no ejecutarlo y dar marcha atrás y decir que es que se escucha la opinión del pueblo, indica muy poca credibilidad en la política económica, es decir, ese tira y afloja que ha ocurrido también con algunos precios y tarifas que se publican por las autoridades en lugar de dejar que sea el mercado el que realmente asigne.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, el Movimiento Cristiano Liberación alertó este martes sobre la situación del preso político Yandier García Labrada, encarcelado desde hace más de 3 meses sin haber sido juzgado. Desde Velasco, Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización, tiene los detalles.
Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas, continúa injustamente preso desde el día 6 de octubre del 2020. Hasta la fecha no tiene petición fiscal, prolongándose las injusticias y arbitrariedades contra su persona y la familia, en especial contra su anciana madre y que dependía económicamente del sustento que garantizaba Yandier. En el penal es hostigado con frecuencia por la policía política. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier. Yandier García Labrada, preso injustamente por defender los derechos de las personas de su comunidad.
García Labrada fue detenido durante una protesta en una tienda por las irregularidades e ineficacia que estaban ocurriendo en el despacho de la mercancía. Fue conducido al cuartel policial junto a otras 3 personas, pero solo el activista quedó en prisión.
Y nos vamos a otra información. El régimen cubano negó ayer martes la entrada al país a Marta Beatriz Ferrer Cantillo, residente en los Estados Unidos, y además Marta Beatriz es la hija del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades cubanas prohibieron la entrada a la isla a Marta Beatriz Ferrer Cantillo, la hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a pesar de tener en orden todos los documentos requeridos para el viaje.
Me dirigí al aeropuerto de Austin, Texas, porque tenía un vuelo para Cuba con American Airlines, y cuando fui a checar el boleto, me dicen que mi boleto tiene problemas, que van a revisar en el sistema. Cuando revisan el sistema, me dicen que Cuba emitió una nota diciendo que no puedo entrar a la isla.
La prohibición de entrar o salir del país a opositores, periodistas independientes, médicos, deportistas y otros profesionales es un mecanismo común usado por los órganos represivos cubanos.
Esto que suma a las cientos de miles de flagrantes violaciones que impiden a cubanos salir o entrar a nuestra isla.
Dijo desde Washington, D.C., Mario Félix Llonar, presidente del Instituto Patmos, que compila la lista de regulados por el régimen de La Habana.
Anhelamos el día en que los cubanos por fin podamos decir que nuestra tierra es nuestra tierra y que podemos tener el derecho de salir y entrar de ella cuando querramos.
Según el decreto ley número 302 de 2012, no se admite la entrada al territorio nacional, entre otras razones, a los cubanos que puedan haber organizado, realizado, estimulado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano y por razones de defensa y seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 7:09, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. El activista Ramón Zamora, en una entrevista con Tomás Cardoso, informa sobre el hostigamiento que están sufriendo en Holguín los carretilleros por los inspectores y la policía.
Bueno, sí, a varios días de hostigamiento por parte de los operativos que están haciendo, en este caso la Dirección Integral de Supervisión, DIS, y en conjunto con la policía represiva, están arreciando contra los cuentapropistas de acá, en este caso de los chinos, Pista Alegre, entre otros lugares, donde estos cuentapropistas están tratando, en este caso, a la población, vianda, farro, entre otras cosas, incluso animales, aves en este caso, y todas estas personas están sufriendo el hostigamiento por parte de jefes de sectores. En estos días, bueno, pues han ascendido a estas personas las multas, que van entre 2.000 y 4.000 pesos para cada una de las personas que cojan con esto, ofertando estos productos desde el punto de vista clandestino en las calles. Le están descomisando los productos y la carretilla y los están haciendo firmar en el sector de la policía por un espacio de 6 meses para mantener un control sobre estas personas. O sea, los están sancionando directamente en las calles, ¿no? Manifiestan los mismos carretilleros allí en Los Chinos y donde se investigue el detalle, dicen que es algo risible y vergonzoso, ¿no? Que en este caso el teniente coronel, jefe de la tercera unidad de la policía, que se encuentra enclavada allí próximo a Los Chinos, dicen que esta persona corre, incluso es una de las personas que corre detrás de los cuentapropistas, que es una vergüenza de que un teniente coronel sea empujado por la dirección del país, por los gobernantes del país, a caerle atrás a personas que lo único que están haciendo es manteniendo al pueblo hambriento, al pueblo que está ahora en estos momentos con hambre, con desdicha, con desgracia, y que no encuentran nada porque el régimen no tiene nada que ofertar, y por lo menos este sector es quien está sustentando a la población de la hambruna que el régimen tiene sumido al pueblo. Pero que es una vergüenza que este teniente coronel, el sistema no haga que se respete este señor, al mandarlo a caerle atrás a estas personas. Esta persona, el teniente coronel, anda por los jardines y patios de las personas por donde huyen los cuentapropistas cuando se tira la policía y los de la DIS, los supervisores de la DIS. Es una vergüenza, ¿no? Según dicen ellos, y algo hasta risible, ¿no? Que esta persona, incluso con su peso corporal, ande detrás de ellos, cuando en realidad el sistema lo que debe hacer es dejar de hostigar a los cuentapropistas, porque este es el modo de sustento, no están robando, es el sistema el que obliga a la población a ir a pagar estos precios. Algo vergonzoso, pero es lo que está sufriendo ahora este sector privado, que está por lo menos sustentando a la población con arroz, viandas, hortalizas y demás, y que se ha multado así con esta barbaridad de 2.000 y 4.000 pesos a personas que muchos incluso no tienen apenas incluso para comer en sus propias casas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:13, vamos a noticias de Venezuela.
La venidera administración del presidente electo estadounidense Joe Biden se muestra comprometida a respaldar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a prestar su apoyo a la democracia en ese país. Entre tanto, el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, insiste en que los venezolanos tienen puestas sus esperanzas en los Estados Unidos. Alejandro Marcano tiene los detalles.
El senador Dick Durbin se reunió con Tony Blinken, candidato del presidente electo Joe Biden, a la Secretaría de Estado. Ambos discutieron el apoyo al presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, y a la democracia en Venezuela. Mike Pompeo, actual secretario de Estado, en una visita a La Voz de América, aseguró que los venezolanos siguen teniendo confianza en Estados Unidos. Hay venezolanos que quieren saber la verdad sobre la corrupción del régimen de Maduro. Los venezolanos tienen sus esperanzas puestas en Estados Unidos para ayudarles a liberarse. El Comando Sur realiza ejercicios militares conjuntos con Guyana, una situación que llevó al ministro de la Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, a reclamar la presencia de patrulleros y guardacostas en aguas jurisdiccionales pertenecientes a Venezuela.
Esto representa, y así lo veo, una gran amenaza para la región, que todos los países de Latinoamérica y el Caribe deben ver, deben observar y deben presenciar, porque hoy es con Venezuela, pero mañana puede ser con cualquier país de la región.
Consideran la actividad militar como una amenaza a Venezuela.
No queremos a Craig Faller en el Caribe haciendo ejercicios militares, amenazando a Venezuela con la protección de supuestos intereses que ellos tienen, intereses ilegales e ilegítimos en un territorio controvertido donde ellos no tienen absolutamente nada que meter sus narices.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, manifestó su solidaridad con el canal digital BPI, medio de comunicación que fue obligado a cerrar operaciones en Venezuela. También aseguró que siguen vigilando las violaciones a los derechos humanos. Maduro pierde el control de la gente que su mismo régimen ha armado. Lamentamos las víctimas inocentes de la masacre de La Vega. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de la Prensa condenó enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la libertad de prensa en Venezuela, mientras trabajadores de diversos sectores convocaron una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de empleados detenidos por exigir sus derechos laborales. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de la Prensa condenó enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela. No podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes, señala la organización. La propia alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que en Venezuela continúan las restricciones a la libertad de expresión.
Observamos restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.
La criminalización y las sanciones son la nueva ola de ataques de Nicolás Maduro contra la prensa, asegura el Colegio Nacional de Periodistas. Del Valle Camaleón, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, dijo:
alertamos a la comunidad internacional sobre ese carácter hegemónico del gobierno de Maduro para poner control total a las informaciones que en Venezuela ocurren.
Por su parte, Eduardo Cárdenas, secretario general de la prensa de Caracas, señaló:
¿cuál es la política? Censurar, limitar, criminalizar la opinión, legitimar esa censura.
Por último, trabajadores de diversos sectores productivos de Venezuela convocaron a una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de los empleados detenidos por el régimen de Nicolás Maduro tras exigir sus derechos laborales. Grisela Sánchez, secretaria del Sindicato Venezolano de Maestros, dijo:
nosotros el día 15 de enero nos vamos a movilizar todos los trabajadores del país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:17, el tema lo indica, nuevamente está con nosotros y nos va a adelantar cuál es la previsión meteorológica para hoy miércoles para Cuba y el Caribe. 13 de enero del año 2021 y hay unas altas presiones que están dominando la Florida y Cuba. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el frente frío débil, como explicamos ya, de las aguas del estrecho de la Florida y el canal de Yucatán, comenzará a perder fuerza a partir de mañana jueves, iniciando un proceso de disipación y dando paso a un sistema de altas presiones que dominan la región de las Carolinas y que se extenderán sobre la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos nordeste en la región occidental 10 a 25 kilómetros por hora. Del este con igual velocidad en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18. Nos vamos a las noticias de los Estados Unidos y también de América Latina.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución pidiéndole al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que remuevan al presidente Donald Trump del poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos entrega más detalles.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 223 votos a favor y 205 en contra una resolución pidiéndole al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que invoquen la 25ª enmienda para remover al presidente Donald Trump del poder. La medida no es vinculante y ya el vicepresidente Pence había dicho que no lo haría. En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Pence dijo que el mecanismo no debería ser utilizado como método de castigo ni usurpación y que se debería reservar solo para casos de incapacitación médica o mental. La 25ª enmienda de la Constitución, nunca utilizada, permite al vicepresidente y al gabinete destituir a un mandatario considerado no apto para hacer su trabajo. Por su parte, Pelosi había dicho que si Pence rechazaba el uso de la 25ª enmienda, que la Cámara le presentaría artículos de juicio político. Y ya hay tres republicanos que ya han dicho que votarían a favor. La Cámara de Representantes tiene previsto votar este miércoles para acusar formalmente a Trump de incitar una insurrección de sus seguidores antes del asalto al Capitolio, lo cual obligaría al Senado a someterle a un segundo juicio político que se celebraría una vez que Biden ya esté en el poder. El mandatario saliente, que antes de despegar hacia Texas defendió su discurso antes del asalto al Capitolio como totalmente apropiado, pidió que el país avance hacia la paz. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el liderazgo militar de los Estados Unidos emitió un recordatorio por escrito a todos los miembros del servicio el martes, indicando que la insurrección mortal en el Capitolio la semana pasada fue un acto criminal antidemocrático y que el derecho a la libertad de expresión no otorga a nadie el derecho a cometer violencia.
El memorando firmado por todos los miembros del Estado Mayor Conjunto también recordó a los militares que Joe Biden fue debidamente elegido como el próximo presidente y tomará posesión de su cargo el 20 de enero.
El memo se produce cuando las agencias policiales intentan determinar el alcance total de la participación de miembros militares actuales o pasados.
Ya se ha establecido que algunos veteranos militares participaron en los disturbios en el Capitolio, pero no se ha establecido el alcance de cualquier participación de personal en servicio activo.
Y después del informe presentado el martes a los legisladores de los Estados Unidos por el FBI sobre la violencia en el Capitolio, seis importantes congresistas de comisiones de la Cámara de Representantes, Seguridad Nacional, Justicia, Vigilancia, Inteligencia y los Servicios Armados declararon que están preocupados por la seguridad del futuro.
Los legisladores escribieron en un informe que, en base a la información recibida por el FBI, están profundamente preocupados por las amenazas de violencia hacia la democracia de los Estados Unidos y agregan que es notable que más tiene que ser hecho o qué más tiene que ser hecho para prevenir, penetrar y evitar asaltos violentos en el futuro de parte de extremistas internos.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. El presidente de ese país, Daniel Ortega, está convocando un diálogo nacional pero para después de las elecciones generales de noviembre del 2021. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró durante su discurso de apertura del año 2021 que las prioridades para su gobierno durante este año serán aprobar en una segunda legislatura en la Asamblea Nacional la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, combatir la pandemia del COVID-19 y promover los diferentes programas sociales emblemáticos de su gobierno. A la vez, Ortega dejó abiertas las puertas para un tercer diálogo nacional, pero dejó claro que este sería hasta después de las elecciones generales del 7 de noviembre.
Después de mucha paciencia, el pueblo dijo no, ahora no se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda entablar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional.
Como de costumbre, el mandatario arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos, acusándolo de atentar contra el orden internacional, pero hizo un llamado al presidente electo Joe Biden a trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del mandatario dejó grandes interrogantes sobre las principales inquietudes de los nicaragüenses.
El pueblo nicaragüense no quiere eso, quiere un cambio de régimen. Pero no que de ya está hablando como que las elecciones pasaron y que no hubo ninguna competencia.
Ortega cumplió este 10 de enero 14 años consecutivos en la presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder en enero de 2007 con la promesa de un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, el país está sumido en una profunda crisis tras las protestas ciudadanas en abril de 2018 y las denuncias de represión permanente que ha vivido el país a lo largo de estos 2 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y Miguel Mora, periodista y excarcelado político del gobierno de Daniel Ortega, anunció que se postulará como candidato a la presidencia de Nicaragua para las próximas elecciones del 7 de noviembre del 2021.
Mora, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, incautado por Ortega, fue propuesto por el partido Restauración Democrática para competir por la candidatura presidencial. 7:24, tiempo de noticias internacionales.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, informó que las fuerzas aéreas de Israel incursionaron dentro de Siria y mataron a casi 40 personas, incluyendo al menos 9 soldados sirios y 31 combatientes aliados. Se considera la incursión más mortífera desde el año 2018, dijo el observatorio el miércoles.
Paramilitares pertenecientes al movimiento libanés de Hezbollah y a la brigada Fatimid, que está formada por combatientes afganos proiraníes, operan en la región apoyando al gobierno sirio, dijo el observatorio. El ejército israelí no hizo comentarios.
Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos contra Siria desde que estalló la guerra civil en el año 2011, contra las fuerzas iraníes y libanesas de Hezbollah, así como contra las tropas gubernamentales sirias.
Y en otra información, el anunciado viaje a Taiwán de la embajadora de Estados Unidos a Naciones Unidas, Kelly Craft, ha sido cancelado por el Departamento de Estado.
La embajadora Craft debía llegar a Taiwán hoy miércoles para una visita de 3 días que incluía reuniones con el presidente Tsai Ing-wen y otros altos funcionarios.
Pero la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo el martes que el Estado cancelaría todos los viajes oficiales esta semana, citando la transición a la administración entrante del presidente electo Joe Biden, quien toma posesión el próximo miércoles 20 de enero.
El viaje a Europa del secretario de Estado Mike Pompeo también fue cancelado. Zhu Fengliang, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán en China, dijo a los periodistas el miércoles que se opone firmemente a todos los contactos oficiales entre Estados Unidos y Taiwán.
Seguimos en Asia. Yemen sigue siendo la peor crisis humanitaria en el mundo, con más de 24 millones de personas que requieren ayuda, según las Naciones Unidas. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Durante encuentro con la prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviera, vocero de la Secretaría, afirmó que la organización continúa altamente preocupada por el impacto potencial que pudiera tener la designación estadounidense del grupo en Yemen conocido como los Houthis. Washington califica a los Houthis como organización terrorista extranjera y, según la Secretaría, es preocupante si esto pudiera impactar sobre la situación humanitaria en el país. El vocero Dujarric dijo que Yemen se encuentra bajo el riesgo de hambruna.
Yemen remains the world's worst humanitarian crisis. Nearly 80% of the population, more than 24 million people, require some form of humanitarian assistance and protection.
Yemen continúa siendo la peor crisis humanitaria en el mundo. Casi el 80% de la población, unos 24 millones de personas, requieren alguna forma de ayuda humanitaria, así como protección. La situación sobre el terreno continúa empeorándose, mientras unos 50.000 yemeníes ya viven en condiciones próximas a la hambruna y otros 5 millones se encuentran a solo un paso de ello. Según el vocero del secretario general Antonio Guterres, el evitar una hambruna es la máxima prioridad en la actualidad y para ello hay que aumentar el financiamiento humanitario, apoyar la economía y presionar para que se ponga fin a la violencia en Yemen. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, la iniciativa noticiosa Google lanzó el martes un fondo global para combatir la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19 con un valor de hasta $3 millones.
El Fondo Abierto contra la Desinformación sobre las Vacunas COVID-19 busca apoyar esfuerzos periodísticos para verificar efectivamente si hay desinformación sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19. Así lo dijo el fondo en una publicación en su blog.
Mientras la pandemia de la desinformación sobre el COVID-19 ha sido de naturaleza global, la desinformación también ha sido usada para enfocarla en poblaciones específicas, agregó.
El fondo aceptará proyectos que buscan expandir la audiencia de las verificaciones de información, particularmente a grupos que han sido golpeados desproporcionadamente por la desinformación.
Las solicitudes serán revisadas por un equipo de 14 jurados del mundo académico, de medios, de sectores médicos, sin fines de lucro, así como un representante de la Organización Mundial de la Salud, la OMS.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30, ya iniciamos la última media hora de transmisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es miércoles. Ecuador de la semana, además es 13 de enero de este año 2021. Y aquí seguimos con usted, como cada día, este equipo que está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Ya nos vamos a las noticias.
Aumentan significativamente los casos de COVID-19 en Cuba. Nuestro colega Tomás Cardoso nos presenta el siguiente muy completo informe.
Las provincias de La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, respectivamente, son las que presentan los mayores niveles de contagio con el coronavirus. Residentes en esos territorios afectados por la pandemia responsabilizan al gobierno cubano por el rebrote de COVID-19. Las autoridades de la capital culpan a la ciudadanía por no cumplir con el distanciamiento social. Sin embargo, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita considera que esa no es la única causa.
No se trata solo de
respetar o no el distanciamiento social. En Cuba hay un colapso de todas las instituciones públicas y, por otro lado, el gobierno sigue culpando al pueblo de la situación sanitaria. La Habana está plagada de colas, ya hay hasta colas para embarazadas.
Hay un brote en el combinado cárnico de Guantánamo y las colas continúan porque el Estado no abastece con alimentos suficientes, comenta el periodista independiente Ander Lai Guerra.
Ya hay brotes dentro de esas empresas estatales que han aumentado el nivel de contagio, incluso hasta en la zona donde están ubicadas, que sigue siendo la zona sur de Guantánamo.
Desde Santiago de Cuba, el activista Ovidio Martín destaca que la apertura de fronteras y la escasez de alimentos son las causas del aumento de los casos.
En medio de esta aglomeración que se están formando para poder adquirir los llamados módulos, eso trajo consigo la infectación y el rebrote, que ahora no se sabe cómo se va a parar esta situación.
Leticia Ramos Herrerías vive en Cárdenas y nos dice que hay un relajamiento del protocolo con los trabajadores del turismo que operan en Varadero.
Control ninguno, una sombra a la entrada del ómnibus donde los traen, con un poco de agua de cloro. Tengo una amiga que vino de México hace 4 días, nada más que la vio la del aeropuerto y la del consultorio, no ha ido por ahí a buscar ni nada. Un descontrol total.
Villa Clara también tiene un incremento de los casos y ya hay contagiados en todos los municipios, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La violación de los protocolos, no solo por la población, sino también por los organismos gubernamentales, mayormente.
Y en Morón, Ciudad de Ávila, la cuentapropista Dairis González señala que los extranjeros que vacacionan en Cayo Coco visitan la ciudad sin cumplir con las medidas establecidas.
Publiqué en las redes sociales un grupo de extranjeros acá en el mismo pueblo, en la calle, con el nasobuco abajo totalmente. Los trabajadores del turismo no le están haciendo el PCR cuando vienen para acá. Este rebrote es culpa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos con otra información. El aumento del precio del transporte en La Habana agrava un viejo problema que existe ya en el país. José Luis Ramos tiene esta información.
Cada vez más caro y complejo el transporte público en Cuba, dijo el periodista Dimas Castellanos al evaluar la situación actual. Los nuevos precios fijados como parte de la llamada tarea ordenamiento no resuelve, sino agrava el problema.
Sencillamente, eso cada vez que se ha hecho, y va a ocurrir ahora lo mismo, pues va a provocar una disminución del poco transporte que hay.
Con respecto a los precios máximos que pueden cobrar los transportistas privados, informó Maribel Paulot Bravo, directora provincial de transporte en La Habana, la indicación es multiplicar las tarifas anteriores por 1,5, de manera tal que el viaje que antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 15, así sucesivamente.
Estos transportistas privados también han sido afectados por el aumento general, que no es la cuenta que se dieron aquí en televisión o en la prensa cubana. Sencillamente el gobierno hizo un cálculo para la canasta básica, para la canasta familiar, pero hay 1 millón de necesidades y de productos y de servicios que no estaban contemplados ahí, desde la reparación de un reloj hasta un problema con el refrigerador en la casa, incluyendo a las personas que son subsidiadas aquí del servicio social, y como todo el mundo está afectado, pues va a haber menos transporte, muchos van a dejar de transportar porque ya no le negocio. Sencillamente es que se va trabando todo.
Y las llamadas gacelas y los taxis ruteros en cooperativas se mantienen con las tarifas aprobadas antes del ordenamiento. 5 pesos por tramo y oferta y demanda después de las 9 de la noche para las primeras, y en el caso de las cooperativas, 5 pesos en todo el recorrido.
Porque eso lo puede aplicar el gobierno para sus empresas estatales, pero cuando se lo aplica el privado se rige por otra regla que no son las de que impone el Estado. Sencillamente que no hay salida.
La subida de los precios ha originado indignación en gran parte de la población cubana, dijo Castellanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán, fue citado y golpeado el lunes por oficiales de la policía política en la unidad conocida por Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Couto Guzmán dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio de varias horas fue acusado de poner carteles antigubernamentales en la ciudad, por lo que un agente que se nombra Luis Ángel lo golpeó en la cara y en la cabeza.
A las 10 de la mañana más o menos, dos oficiales de vestido civil de la calle sin identificarse me llamaron y me dijeron que tenía que presentarme en el Parque 24. Cuando yo fui al Parque 24, allí estaba el oficial Luis Ángel, Víctor y Leonie, que se dice ser el segundo jefe de atención a enfrentamiento a la contrarrevolución en Guantánamo. Y entonces ahí ellos quisieron de que yo firmara un papel diciendo de que yo me comprometía a no dejarme utilizar por José Daniel Ferrer García y que yo no iba a poner más cartel en Guantánamo, porque han salido una cantidad de cartel en la ciudad y debido a eso fue que ellos me llevaron para allí. Le dije que yo no iba a firmar ningún papel, me metieron por un cuarto y entonces el oficial Luis Ángel me golpeó en la cara, me dio dos galletas y me con la mano me daba en el pecho y me decía, te estoy hablando, tú no oyes que te estoy hablando. Y ahí entonces mandó a cerrar la ventana para que de la calle no oyeran ni la bulla ni que me pudiera ver alguien, ¿no? Y ahí cogieron y me dieron un piñazo por detrás a traición frente a un oficial del ministerio. Y ahí cuando me soltaron a las 2:10 de la tarde, ahí mismo en la misma unidad yo cogí y quise formular una acusación y ellos me dijeron a mí que nosotros los contrarrevolucionarios en Cuba no teníamos derecho a ningún proceso legal, de que esto no me iba a tumbar nadie, de que yo era un anarquista, de que yo era un espía de los servicios de la CIA, que yo tenía un expediente abierto por eso, y yo simplemente lo que soy un defensor de derechos humanos.
Seguimos con más informaciones, por supuesto, que nos siguen llegando desde la isla. Las últimas dos administraciones estadounidenses han guardado para el final importantes cambios en sus políticas hacia Cuba. En opinión de un analista en asuntos internacionales, hay algunas diferencias en las motivaciones que tuvo Barack Obama para eliminar pies secos, pies mojados, y las que tiene el actual presidente Donald Trump para reinsertar a Cuba en la lista de países terroristas. Amado Gil tiene los detalles.
El mes de enero, a pocos días de terminar sus mandatos como presidentes, tanto Barack Obama en 2017 como Donald Trump en 2021 han tomado decisiones en cuanto a la política hacia Cuba, incluso con fechas que casi coinciden. Este 11 de enero, la administración Trump reinsertó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El 12 de enero del 2017, Obama eliminaba a la política pies secos, pies mojados. Según Emilio Viano, profesor de American University en Washington, D.C., es algo que se estila por los presidentes salientes, pero en su opinión, en el caso de Cuba, las motivaciones son distintas.
La motivación de Obama en cancelar esa política, claro, se discutió mucho, pareció que fuese tal vez una medida para eliminar una preferencia para cubanos, mientras que gente de Haití, por ejemplo, y otros tenían dificultad a entrar en el país en esta manera.
Obama también eliminó junto con pie seco, pie mojado, las visas estadounidenses que se les otorgaba a los médicos cubanos que desertaban de las misiones. Por lo que en su momento muchos analistas dijeron que Obama respondía a su política de normalización con el gobierno cubano. En el caso actual de Donald Trump y la reinserción de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, afirma Emilio Viano que las motivaciones son de política electoral para contentar a su base cubana.
Es una manera de asegurarse, de enviar un mensaje, ¿no? Que yo estoy con ustedes y tengo que irme, pero antes de irme quiero subrayar que haré de todo para luchar contra un enemigo que ustedes consideran un enemigo mortal para ustedes en Cuba.
Viano no descarta que el presidente Trump, con esta decisión, esté preparando su campaña electoral del 2024 para asegurar el voto cubano de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la convocatoria a optar por becas del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para hacer prácticas profesionales en Estados Unidos, cerrará el 13 de febrero de este año. Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
La convocatoria del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para realizar prácticas profesionales en Estados Unidos, estará abierta hasta el 12 de febrero de 2021 a las 11:59 de la noche, hora de Cuba.
La idea es que los becarios queden capacitados en cuestiones como conocer cómo funciona el sistema político estadounidense, cómo es vivir en una sociedad en democracia, cómo funciona el voluntariado en los Estados Unidos.
Explicó el activista residente en Bayamo, Iván Torres, quien obtuvo la beca en 2017.
Esa beca ya se venía realizando para otros países de la región, pero fue la primera vez que el Departamento de Estado le dio la posibilidad a jóvenes de Cuba.
El programa, que se extiende por 4 meses, ofrece capacitación especializada por medio de seminarios y prácticas en el campo de la sociedad civil, con la meta de proveer a los participantes las herramientas para desarrollar desarrollar e implementar sus propios proyectos dentro de sus comunidades en Cuba. Para aplicar a la beca, los interesados pueden visitar la página www.lideressociales.org. El solicitante deberá ser ciudadano cubano y residir actualmente en la isla, tener entre 20 y 35 años de edad, contar con un pasaporte válido y probar que tiene experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil o en iniciativas de desarrollo comunitario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos con las informaciones. Harold Crespo, un cubano exiliado en Montevideo, en Uruguay, ha creado una petición en la plataforma Chance.org para fundar una coalición que defienda y exija la libertad de Cuba.
La petición, que ya supera las 600 firmas, busca urgentemente la atención de todos los cubanos para que formen parte de la propuesta que pretende hacer coalición de todas las fuerzas.
Crespo resaltó en la carta que acompaña la recolección de firmas que es importante e indispensable para derrotar a la dictadura que todos los cubanos se unan.
Pedimos que nos unamos y cuando hablo de unidad me refiero a una acción inmediata, dejar todas las diferencias para otro momento, poner firmemente la mano en el pecho y jugarnos a nosotros mismos la libertad añorada desde siempre, escribió Crespo.
Crespo invitó a los cubanos a que piensen en el futuro de aquellos que están creciendo en la isla. ¿Qué Cuba queremos dejarles? Así se pregunta.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
7:43. Seguimos con otras informaciones.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el martes que Al-Qaeda había establecido una nueva base de operaciones en Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
Con solo 8 días restantes en la presidencia de Donald Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo alegó que Irán ha brindado refugio a los líderes de Al-Qaeda y apoyo al grupo. Pompeo dijo en una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa en Washington que estaba anunciando públicamente por primera vez que Abu Muhammad al-Masri, el número 2 de Al-Qaeda, acusado de planificar los atentados de 1998 contra 2 embajadas estadounidenses en África, murió el 7 de agosto del año pasado. Pompeo dijo que su presencia en Irán no fue sorpresa.
It wasn't surprising at all.
Dice que la presencia de al-Masri dentro de Irán no fue sorprendente y que la presencia de al-Masri dentro de Irán apunta a la razón por la que está ahí hoy. Dice que al-Qaeda tiene una nueva base de operaciones y es la República Islámica de Irán. El New York Times había informado en noviembre que al-Masri fue asesinado a tiros por agentes israelíes en Irán. Irán negó el informe diciendo que no había terroristas de Al-Qaeda en su territorio. En Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif desestimó las acusaciones de Pompeo como mentiras. Pompeo agregó que estaba imponiendo sanciones a los líderes de Al-Qaeda con base en Irán y a 3 líderes de los batallones kurdos de Al-Qaeda. También anunció una recompensa de hasta $7 millones por información que conduzca a la ubicación o identificación del líder de Al-Qaeda basado en Irán, Muhammad Abatay. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos con más informaciones. El gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo su primera ejecución de una mujer en casi 70 años.
Lisa Montgomery murió el miércoles temprano en una prisión federal en Terre Haute, Indiana. Montgomery fue declarada culpable en 2007 por estrangular a una mujer embarazada y cortar al bebé de su vientre. Montgomery tomó al bebé y trató de pasarlo como suyo.
Su equipo legal argumentó que sufría de tortura sexual, incluyendo violaciones en grupo cuando era niña, que dejaron cicatrices permanentes y exacerbaron los problemas de salud mental que corrían en su familia.
Montgomery es el 11º prisionero federal en ser ejecutado desde julio, cuando el presidente Donald Trump reanudó las ejecuciones federales después de un descanso de 17 años.
Tenemos otra información. Los representantes federales Gregory Mix de Nueva York y Michael McCall de Texas criticaron el martes a los jefes de la agencia matriz de la Voz de América, la VOA, y a la propia VOA por reasignar su corresponsal a la Casa Blanca.
Se trata de Patsy Wydakuswara, quien fue informada a última hora del jueves que había sido reasignada horas después de que la veterana reportera intentara hacer preguntas al secretario de Estado Mike Pompeo después de un discurso que pronunció en la sede de la BOA.
Estos son los Estados Unidos de América. No castigamos a nuestros periodistas por buscar respuestas a sus preguntas. Una prensa libre y justa es el núcleo de nuestra Constitución y nuestra democracia, dijeron Mix y McCall en una declaración conjunta.
Wida Kuswara fue informada que estaba siendo trasladada a informes general en lugar del trabajo de alto perfil de la Casa Blanca. No se proporcionó ninguna razón.
Un portavoz de la BOA dijo que la organización no hace comentarios sobre asuntos de personal y los directores de BOA tienen la autoridad para reasignar personal como consideren conveniente. A las 7:47 minutos ya estamos en tiempo nuevamente de establecer el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque aunque es miércoles ya se prevé que hay un nuevo frente frío, pero para la tarde del sábado, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, al tiempo que se disipe mañana jueves sobre las aguas del estrecho, el frente frío débil que ha estado afectando nuestra región, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas en la mañana del viernes. Este nuevo frente frío se moverá sobre las aguas del Golfo para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías para el fin de semana. El frente llegará en horas de la noche del sábado a la región central de Cuba y a las provincias orientales en la mañana del domingo. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del nordeste en la región occidental, 10 a 25 kilómetros por hora, del este con igual velocidad en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Los cubanos que queremos la liberación verdadera de nuestro pueblo, estamos obligados a dejar atrás todo pesimismo, a salir del síndrome de no podemos hacer nada, a contemplar el ejemplo de otros pueblos que han luchado y han rescatado sus derechos, como los pueblos del antiguo mundo comunista, y a escuchar la voz de nuestra historia patria que nos dice, sí se puede, sí se puede. Estamos obligados a la renovación de nuestra fe y de nuestros esfuerzos, porque nuestra postración sería el marco definitivo para la consolidación del castrato. Digo esto tanto para los opositores dentro de la isla, como para mis compañeros de exilio. Y no trato con esto de dictarle pautas a nadie. Lo digo como una simple opinión personal, como el simple cubano de Unión de Reyes que soy, uno entre los muchos que no quisieran morir sin pisar un día el suelo de una Cuba libre. Mientras haya un grupo de hombres y mujeres que se niegue a aceptar la imposición de condiciones menoscabadoras de su dignidad humana, a despecho de cuán poderosos sean quienes tratan de imponerlas, estos no habrán logrado totalmente su objetivo. Nadie está vencido si no se da por vencido. Ninguno de nosotros debiera olvidar algo que es una verdad probada por la historia. En el decir de José Martí, un principio justo, desde el fondo de una cueva, puede más que un ejército. No se trata de desconocer una realidad tan contundente como esta que enfrentamos. No se trata tampoco de tratar de ignorar las dificultades que enfrentamos para lograr un cambio verdadero en Cuba. Se trata de hacer acopio de nuestras reservas espirituales para reasumir con fe, realismo y determinación el compromiso con la libertad de Cuba vigente para todos sus hijos. Se trata de analizar pragmáticamente la situación, replantear consecuentemente nuestra estrategia y hacer bien lo que podamos hacer. Convencimos de que es la nuestra una justa aspiración. Si otros nos ayudan, bienvenido sea. Pero si no, como dijo el otro, si el mundo te da la espalda, tócale el trasero y sigue para adelante. Toca a los opositores de dentro y de fuera asumir ineludible tarea. Unidos, eso sí, pues si no, sería en vano el esfuerzo. Adelante, pues.
Y Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos habla de los próximos estrenos de películas en Netflix y hace un recorrido por los éxitos musicales de los años 80. Música maravillosa. Escucha los detalles a continuación en nuestro segmento de entretenimiento.
Netflix estrenará más de 70 películas en 2021. La lista incluye Red Notice, protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, y la película sobre zombies Army of the Dead del director Zack Snyder, y comedias como Don't Look Up con Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry y Meryl Streep. Otros títulos incluyen el musical Tick Tick Boom, dirigido por Lin-Manuel Miranda. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos en enero de 1998. Elton John cumple 15 semanas en el número 1 del Hot 100 con Candle in the Wind 1997, un tributo a la princesa Diana. El tema se convirtió en el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos después de White Christmas de Bing Crosby. Pero enero 1980, Donna Summer alcanza el número 1 en la lista Billboard 200 con su doble álbum, o álbum doble, quiero decir, On the Radio, Greatest Hits, Volumes 1 y 2. El álbum contiene 16 pistas, incluyendo On the Radio y No More Tears, Enough is Enough, un dúo con Barbara Streisand, que llegó al número 1. El álbum también incluye versiones un poco más cortas, abreviadas, de Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. El sencillo On the Radio alcanzó el puesto número 5 en las 100 calientes y el número 8 en la Billboard Disco, la lista Billboard Disco. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Con 7:53, tiempo de noticias de los deportes. Regresa con nosotros Bobby Salamanca Jr. Adelante, Bobby, adelante.
Gracias, muchísimas gracias a Adriana y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos la segunda parte con noticias de la Liga Profesional de Baloncesto, la NBA. Los Lakers de Los Ángeles derrotaron ayer en Houston a los Rockets por 117-100. Y, por supuesto, ahora tienen marca global de 9-13, liderando la Conferencia del Oeste, los campeones de la Liga, con muy buen paso en este arranque de temporada. Anthony Davis encestó 19 puntos, capturó 10 rebotes en la victoria del equipo de Los Ángeles. En otros de los resultados, los 76ers en Filadelfia recibieron al Miami Heat y lo derrotaron 137-134. La estrella de los 76ers, Joel Embiid, encestó 45 puntos, capturó 16 rebotes, repartió 4 asistencias. Ty Herro por los Miami Heat, 34 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Los 76ers tienen marca de 8-4, va muy bien también en este arranque de temporada. Los Nets, por su parte, recibieron a los Nuggets y los vencieron 122-116. Kevin Durant fue el líder anotador del equipo de casa con 34 cartones, 9 rebotes, 13 asistencias. Estuvo estupendo Durant la noche de anoche. Y bueno, en otro de los encuentros, el Utah Jazz pues venció a los Cavaliers 117-87 en partido jugado en Detroit. Otro de los resultados, los Spurs de San Antonio visitaron en Oklahoma al Thunder y le ganaron 112-102, mientras los Pacers de Indiana superaron a los Warriors de Golden State por 104-95. Estos fueron los partidos que se jugaron ayer anoche en la Liga Profesional de Baloncesto de acá de los Estados Unidos. Bueno, les comento que la noticia de fútbol es el avance del Club Palmeiras a la final de la Copa Libertadores. Ayer enfrentó a River Plate y cayó por 2-0, pero el marcador global tras su victoria en el primer encuentro por 3-0 le permite avanzar. Les recuerdo que el equipo brasileño ganó el torneo en 1999. Esta es su quinta ocasión que estará pues asistiendo a una final de la Copa América, que será el 30 de enero en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Allí pues estaría enfrentando lo mismo a Santos, un equipo también brasileño, o a Boca Juniors. Estos dos juegan hoy miércoles, el segundo partido de su semifinal después de empatar a cero en el primer encuentro. El juego de anoche entre estos dos equipos, me refiero a pues Palmeiras y River Plate, fue partido disputado tremendo. Un tercer gol de los argentinos fue anulado después de un llamado a video recepción de los jueces. Así que un encuentro tremendo. Veremos qué pasa en la final de la Copa Libertadores de América. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Con 56 minutos finales de este gigante informativo de las mañanas, tiempo de repasar nuestros titulares. Aumenta la cifra de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Los contagios superan los 480. Los cubanos están culpando al gobierno del rebrote.
Los cubanos critican el desorden de la tarea de ordenamiento implementada por el régimen.
El régimen cubano prohíbe entrar a la isla a la hija de José Daniel Ferrer.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó resolución para instar al vicepresidente Mike Pence a destituir al mandatario Donald Trump a pesar del rechazo del funcionario.
Dice el secretario de Estado Mike Pompeo que existen sólidos vínculos entre Irán y la red terrorista de Al Qaeda.
Sociedad Interamericana de Prensa acusa al régimen de Nicolás Maduro por reprimir la libertad de prensa.
Y Daniel Ortega convoca un diálogo nacional después de las elecciones en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 13 de enero del año 2021. Regresamos con más informaciones al mediodía, agradeciéndoles su sintonía y sobre todo invitándoles a que siga con nosotros en Radio Martí. Nos despedimos el equipo integrado por Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonidos, nuestra productora Exilda Arjona, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul. Gracias, que tenga usted muy buenos días.
Dios los bendiga, hasta la vista.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.